partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way.
Ayer te vi en la calle, Miriam, y te vi tan bella, Miriam, que cómo te explico qué bella te vi. Ni tú, Miriam, te puedes ver tan bella ni imaginar que puedas ser tan bella para mí. Y tan bella te vi que me parece que ninguna mujer es más bella que tú, ni ningún enamorado ve ninguna mujer tan bella, Miriam, como yo te veo a ti. Y ni tú misma, Miriam, eres quizás tan bella porque no puede ser real tanta belleza. Como yo te vi de bella ayer en la calle, o como hoy me parece, Miriam, que te vi. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la República de las Letras. En este día en el que estamos haciendo algo absolutamente contracíclico, y no sé por qué elegimos este programa en medio de las fiestas patrias, pero voy a partir haciendo una confesión. Es el programa que siempre quise hacer.
¿Y por qué nos demoramos 10 años en hacerlo?
El otro día me preguntaron, ¿cuándo preparaste el programa sobre Cardenal? Le dije, antes de que existiera la República de las Letras, lo tenía listo. Ernesto Cardenal esta noche llega a la República de las Letras con Antonella Esteves. Antonella, buenas noches.
Buenas noches, Patito.
Compañero Omar Sarraz.
Buenas noches, qué gusto.
Sí, bueno, hemos elegido, en realidad, para este programa, un libro que se llama Antología Esencial, que es de LOM Ediciones, y que fue publicado a propósito de la entrega del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda a Ernesto Cardenal. Aquí se hizo una selección de su obra, y bueno, quizás partir diciendo algo para no acaparar la palabra, ¿no? Ernesto Cardenal es fundamentalmente famoso por sus epigramas. Yo leí uno de los poemas más largos, de hecho, de su libro de epigramas. Pero eso corresponde tanto desde el punto de vista de la trayectoria de Cardenal, voy a mencionar solo en ese plano, a una etapa que es absolutamente primaria. O sea, inmediatamente después de eso viene una trayectoria que ya lleva 60 años, en los cuales fundamentalmente lo que ha escrito es poesía religiosa. Y poesía religiosa con ciertas particularidades, pero bueno, voy a decir eso al principio nomás. O sea, esto de los epigramas es un Ernesto Cardenal muy, 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 muy temprano, y sin embargo es lo que todo el mundo conoce. Cedo la palabra.
Tú no mereces siquiera un epigrama.
Eso.
son poemas, bueno, son poemas de amor y políticos, y que tienen esto tan propio de lo histórico. Hay un poema donde dice que nuestro amor se recordará cuando las gasolineras sean ruinas. Uh-huh. Es como esto de poner marcas, cosas contemporáneas, inventos, tecnología, y todo también con esta mirada religiosa de que todo es obra de Dios, de que la revolución es una necesidad de justicia
divina, claro,
divina.
Claro.
Entonces hay una cosa aquí profética, y al mismo tiempo también está esta cosa del amor, digamos, pero es un amor que, aunque sea el amor de hombre o mujer, es un amor que lo cubre todo. Uh-huh. O sea, hay algún poema donde él dice: cuando tú estás en el estadio no hay nada más, y cuando tú no estás en el estadio está vacío. O no, el mismo juego con Nueva York. Cuando tú estás en Nueva York no hay nadie más.
¿Como Venecia
en Nueva
sin
York
ti, dices tú?
Más claro. O menos, sí.
Es,
sí.
Es Venecia, con... es Venecia,
sí,
sin ti.
Eso mismo.
Estoy buscándolo para leerlo, sí, textual.
Sí. Entonces está eso del amor que transforma, transfigura, trasciende todo.
Tú eres sola entre las multitudes, como son sola la luna y solo el sol en el cielo. Ayer estabas en el estadio en medio de miles de gentes y te divisé desde que entré, igual que si hubieras estado sola en un estadio vacío. Inmediatamente después viene el otro. Si tú estás en Nueva York no hay nadie más. Y si tú no estás en Nueva York no hay nadie.
Eso. Cosa que parece... bueno, es el, como tú dices, los epigramas son muy entusiastas, tal vez juveniles. Y está también el asunto interesante de que, junto con esto, esta poesía religiosa, porque tiene un libro de salmos.
Sí, claro.
Obviamente salmos, o nuevos salmos, o salmos de acuerdo a la...
Son relecturas políticas de los salmos originales.
Con lugares de detención, con gente presa, gente en manicomios, con todas las cosas terribles de ahora, pero son salmos, son esos gritos a Dios, ¿no?
Sí.
Y junto con esos salmos, estos epigramas tienen que ver también con poetas romanos, paganos. Él hizo unas traducciones muy buenas de Catulo y Marcial, de epigramas, y yo creo que esos epigramas él los conecta con esa tradición de 2000 años atrás de la Roma imperial. Y hace nuevos epigramas también muy, no sé, muy, que tienen mucho que ver con lo que está pasando, con la Nicaragua de Somoza, con la lucha revolucionaria, con el amor unido a la política. Muchas veces ocurren hechos políticos porque simplemente no ocurren hechos amorosos. Hay mucho despecho en esos epigramas.
Claro. Hay un epigrama que es espectacular.
¿Cuál?
En ese sentido. Sí. Espérate, déjame que lo busco. Ese que dice yo, que grité, no sé qué. Yo he repartido papeletas clandestinas, gritado, ¡viva la libertad en plena calle! Desafiando a los guardias armados. Yo participé en la rebelión de abril, pero palidezco cuando paso por tu casa y tu sola mirada me hace temblar.
Eso. ¿A quién no le ha pasado?
¿A quién no le ha pasado?
Fernando, ahorita ha pasado, ¿no? Oye, no, pero mira, yo quiero decir algo antes de que volvamos a la poesía de Cardenal. Como yo decía al principio, o lo confesaba, yo soy muy, muy fanático del Cardenal. Incluso voy a decir algo temerario. Sí. Yo creo que es probable que Ernesto Cardenal, Pablo Neruda y Borges sean los tres poetas más importantes de toda América Latina del siglo XX. Y voy a tratar de explicar por qué. Para Cardenal hay dos cruces que son muy difíciles de superar y que vamos a resumirlos así: tener que superar al mismo tiempo a Rubén Darío y a Pablo Neruda.
Ajá.
¿Por qué? Porque bueno, como ustedes saben, Rubén Darío es el fundador de toda la poesía del siglo XX y es nicaragüense como Cardenal.
Nicaragüense.
Y por el otro lado, Pablo Neruda es, no lo tengo claro, pero será unos 20 años mayor que Cardenal, y por lo tanto cuando aparece Cardenal ya la poesía de Pablo Neruda era una poesía hegemónica en América Latina. Sí. Y era muy difícil no escribir como Neruda. Para un nicaragüense que viene después de Rubén Darío, o para un latinoamericano que viene después de Neruda, yo diría que prácticamente todo el mundo fracasaría en el intento, ¿no? Y aquí es donde viene la gracia de Cardenal. Cardenal recurre, como muy bien decía Omar, a poetas que habían vivido miles de años antes, ¿sí? Y aunque no venía preparado...
Ajá.
Mira, en enero del año 2007 en Viña del Mar, tiene García en la Feria del Libro de Viña del Mar, compré precisamente la traducción que hizo Ernesto Cardenal de Catulo y Marcial.
Catulo y Marcial.
Sí, dos poetas romanos, acá está el libro, ¿viste?
Sí.
Y claro, Catulo, por ejemplo, voy a buscar algo de Catulo. A ver, si ustedes por mientras pueden rellenar, no sé, estoy buscando... Mira esto. Y uno puede decir, esto fue escrito miles de años antes y se parece muchísimo. Sí. Quiero buscarlo aquí.
Patricio ojea y ojea el libro.
Sí, pido perdón, ¿eh?
No,
esto
pero
lo tendría que haber tenido preparado, ¿eh?
No.
Bueno, buscando bien una poesía.
Además, déjenme decirles algo, ¿eh? Este libro venía con todas las hojas cerradas, por eso está como...
Ah, lo tuviste que abrir con un...
Página por página.
Con un, ¿cómo se llama? Un abrecartas o un cuchillo.
Igual
no
le da
sé
un look a tu libro bonito.
Sí.
Bueno, justo ahora no encontré el poema que quería leerles, pero bueno.
Pero no te apures.
Sí, no hay ningún apuro.
Pero puedo, por mientras tanto, tú buscas, yeah, yo sí, compartir mi mirada neófita de Cardenal.
Por
porque,
supuesto.
Por supuesto, en poesía yo soy la peor de todas.
No.
Y
en todo lo demás eres la mejor.
A veces. Yo no había leído a Cardenal. ¿Qué?
Sí. Si tú estás en la República de las Letras, en la República de las Letras, no hay nadie,
no hay nadie más.
Si tú no estás en la República de las Letras, en la República de las Letras, no hay nadie.
Es verdad. Sí.
Bueno. Entonces,
¿cuántos programas donde no hubo nadie?
Donde no hubo nadie, eso sí. Exacto, imagínate. Bueno, a mí me fascinó mucho esta mezcla de Cardenal. Pensaba, por supuesto, en San Francisco de Asís y en la escritura de alguien que tuvo una vida fuera de la iglesia antes de recluirse en la iglesia. Ajá. Y ese recluirse también es condicional, porque él nunca se desapareció del el mundo popular y del mundo mundano.
No.
¿Cierto? Y esa mirada le da a su escritura religiosa, para partir por alguna parte, ¿no? Una conexión con el mundo que me pareció súper refrescante. Porque, y me hizo repensar los salmos. Porque de alguna manera los salmos, uno se lo olvida, porque como ha pasado un poco de tiempo,
sí,
digamos, más o menos 3.000 años desde que se escribieron, sí, los salmos, hay una distancia con eso que se nos olvida, que los salmistas, David entre ellos, estaban hablando de cosas políticas, sí, eran,
claro,
personas políticas.
Claro.
Y estaban hablando de las batallas que estaban viviendo, de la construcción de Israel, estaban hablando de la lucha que tenían contra los enemigos en ese momento. Y claro, uno los lee hoy día en un tono religioso, sí, que lo distancia de esa contingencia que tienen que haber tenido cuando se escribieron y que un poco Cardenal toma y reescribe desde su propia contingencia.
Claro.
Y esa vuelta de tuerca me pareció bastante fascinante,
sí,
eso por una cercanía. Y otras cosas que me parecieron muy fascinantes, amé, yo creo que ahí Cardenal me conquistó, el poema que tiene a Marilyn Monroe, que me gustaría leerlo,
sí,
más tarde, porque me parece que ahí él da súper buena cuenta de su conexión con el mundo y con la capacidad de mirar más allá de el neón, ¿no?
Sí.
Y eso está lleno por todas partes de su poesía, incluso en su poesía romántica,
sí,
que uno diría, ¿no? Esto que acabo de leer de cómo este mismo revolucionario que es capaz de enfrentarse a las huestes militares, sí, frente al amor, que absolutamente, sí, desvalió. Y yo creo que ese tipo de experiencia es muy interesante puesta en poesía.
Sí. Mira, déjenme leer algo antes de ir a la canción. Subrayar algo que decía Omar. Cardenal, incluso en su fase de luchador social y enamorado, como decía muy bien Omar, siempre vive como en la trascendencia, ¿no? Le dice cosas como: estos poemas algún día serán leídos en toda Hispanoamérica, o si tú no los quieres algún día. O sea, está parado por encima del aquí y el ahora.
Sí.
Eso antes de volverse sacerdote. Es maravilloso. Si alguien ha estado en algún recital de poesía, él parte diciendo, con ese tono muy particular que tiene: me llamo Ernesto Cardenal, soy sacerdote, poeta y revolucionario. La mejor definición que... Así, suavecito. Bueno, volviendo al tema,
¿sí?
Catulo.
¿Sí?
Catulo.
Sí, sí, sí.
Como es probable que nunca hagamos una República de las Letras sobre Catulo, voy a leer ahora. Bueno. Vivamos, lesba mía, y amémonos, sin importarnos la crítica de los viejos. El sol se pone cada tarde y sale al día siguiente, pero nosotros, cuando se nos apague la vela, dormiremos una noche sin fin. Dame 1.000 besos y después dame 100 más, y después otros 1.000 más, y después otros 100 más, y después otros 1.000 más, y después otros 100 más, y muchos miles más, hasta que enredemos la suma y ya no sepamos cuántos besos nos damos, ni tampoco los envidiosos lo sepan. Maravilla. Catulo, bueno, Marcial. Desde una raza nórdica te envío estos cabellos para que compruebes que los tuyos son más rubios. Bonito, ¿no?
Bonito.
Pero bueno, para que Cardenal haya podido sobreponerse a ese peso, tiene que recurrir a esto, y con esto termino esta primera parte.
Para también a Ezra Pound. Claro.
También a Ezra Pound.
Tú dices que recurrió a los poetas, bueno, latinos, no,
lo
y
leía,
a,
de, claro,
Ezra Pound.
Bueno, de hecho, Cardenal siempre se ha reconocido muy depositario de Pound.
Tiene sentido, pues.
Sí.
Tiene,
sí,
sentido. Si en vez de si estás a la sombra de una montaña tan gigantesca como Neruda o
sí,
Darío, dices: ok, me voy a saltar las montañas.
Exacto.
Reconociendo la influencia que tienen, pero me voy a ir a poner a la sombra unos castillos.
Exactamente.
Claro.
Bueno, Ezra Pound, para quienes no sepan, poeta estadounidense, y según el canon, Omar, corrígeme si estoy diciendo un carril, es junto con Pablo Neruda los dos poetas más importantes del planeta Tierra de todo el siglo XX, y son todo,
sí,
lo contrario. Pound es un poeta sintético, intelectual, refinado,
sí, sí,
y Neruda es telúrico,
desbordante,
provinciano,
claro,
desbordante. Entonces, mira, Este es un poema que parece muy sencillo, pero es súper profundo. Les pido que le pongan atención, ¿sí? Porque si no, uno se puede perder. Pero es muy breve. Sobre el muelle. Sobre el muelle, tranquilo a medianoche, amarrado a la altura del gran mástil, cuelga la luna. Lo que parecía tan lejano es un globo perdido por un niño. O sea, la conexión entre la guía y la hora y lo trascendente.
Sí,
bueno,
sí, sí.
De eso nace Cardenal en esta primera etapa, que es la de los epigramas. Después viene la de los salmos, y viene lo de Marilyn Monroe, y viene lo de, claro, lo de la poesía mística, además, que es claro, lo que viene al final. Pero bueno, eso lo vamos a comentar más
¿sí?
adelante.
Sí, sí, sí.
¿Quién parte?
Bueno, como está esto de lo trascendente, que tal vez yo no sé darle un nombre, y que Cardenal puede llamar Dios. ¿Qué será, qué será?
Vamos a eso.
Con Chico Buarque.
Oh, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando inversos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones,
que están hablando alto
en los bodegones,
gritan en el mercado,
están con certeza
en la naturaleza, será, será, que no tiene certeza
ni nunca tendrá,
lo que no tiene arreglo
ni nunca tendrá,
que no tiene tamaño.
Oh, qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices, lo sueñan de mañana las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos, será que será, que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Oh, qué será, que todos los avisos nos van a evitar, porque todas las risas van a desafiar, y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar,
porque todos los niños se han de desatar, y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno
que nunca fue allá,
al ver aquel infierno lo bendecirá,
que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Que todos los avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar,
y todas las campanas van a repicar,
porque todos los himnos van a consagrar,
porque todos los niños se han de resaltar,
y todos los destinos se irán a encontrar,
y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá,
al ver aquel infierno lo bendecirá,
que no tiene gobierno ni nunca tendrá,
que no tiene vergüenza ni nunca tendrá,
lo que no tiene juicio.
Oración por Marilyn Monroe. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar. Y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como una astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Time, ante una multitud postrada con las cabezas en el suelo y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso. Las cabezas son los admiradores, es claro. Las masas de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz. Pero el templo no son los estudios de la 20th Century Fox. El templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo, en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la mano expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox, que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecados y radioactividad, tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda que, como toda empleadita de tienda, soñó con ser estrella de cine, y su sueño fue realidad, pero como la realidad del Technicolor. Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos. el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20th Century Fox, por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santo, se le recomendó el psicoanálisis. Recuerda, Señor, su creciente pavor a la cámara y el odio al maquillaje, insistiendo en maquillarse en cada escena. Y cómo se fue haciendo mayor el horror y mayor la impuntualidad de los estudios. Como toda empleadita de tienda, soñó ser estrella de cine y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados, que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores y apaga los reflectores y desmonta las dos paredes del aposento. Era un set cinematográfico. Mientras el director se aleja con su libreta porque la escena ya fue tomada. O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río, la recepción en la mansión del duque y la duquesa de Windsor, vistos en la salita del apartamento miserable. La película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que dice Wrong Number. O como alguien querido por los gánsteres larga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú el teléfono.
Sí.
No, el poema completo es hermoso, pero el final es...
Sí.
Muy, muy conmovedor. Pero además tiene que ver con la mezcla.
El teléfono. Sí.
Con la mezcla que decía.
Conténtale a Marilyn, Dios.
Pero sí, para escribir esto hay que tener un sentido de trascendencia y de fe profundo y un sentido de humanidad profundo, pero también de cultura pop. Mm. Hay una cosa ahí de cuando yo lo leía me sorprendió la cantidad de información pop que él manejaba, pero al mismo tiempo la posibilidad de mirar más allá de eso y de reflexionar respecto a la construcción de lo absurdo, de la construcción de la fama, de la construcción de aquello que consumió a Marilyn, y en el que habitamos todos. Me pareció tan perfecto ese poema.
Sí.
Por tantas razones.
¿Quién mata a Marilyn? Entonces sería como un...
Como aquí está la respuesta, ¿no?
Aquí está la respuesta. No, ¿sabes por qué además es extraordinario? Porque en términos biográficos este poema se escribe después de la época en que Ernesto Cardenal estuvo primero en Estados Unidos y luego en México, en un monasterio, formándose para ser sacerdote católico, pero además haciendo votos de silencio. Entonces vivió la experiencia mística. Por ahí hay un poema donde menciona esas cosas, ¿no?
Yo creo que nunca había visto a Pato con tanta bibliografía para un programa.
Sí.
Está bien. On fire. Claro. Normalmente es Omar el que trae la bibliografía para los programas.
No.
Se trae tres o cuatro libros para comentar uno. Pero esta vez Patricio, que ha esperado toda su vida por este programa, está on fire.
Mira, esto de Marilyn Monroe viene después de...
Por eso lo hicimos ahora en fiesta.
Viene después de esto otro.
En el feriado.
Yo apagué la luz, esto lo escribió en un monasterio donde nevaba mucho haciendo votos de silencio. Yo apagué la luz para poder ver la nieve, y vi la nieve tras el vidrio y la luna nueva. Pero vi que la nieve y la luna eran también un vidrio, y detrás de ese vidrio tú me estabas viendo, tú con mayúscula. O sea, la experiencia de mirar a través de la ventana y sentir que es Dios el que en estricto rigor está mirando a quien está viendo.
Sí.
Y por eso es tan extraordinario lo que tú dices, que después de eso venga el poema de Marilyn Monroe.
Claro,
porque esa conexión, ¿no? Que, bueno, estoy leyendo unas cosas y viendo una serie que me tiene media cruzada con el tema de lo trascendente y lo humano. Estoy viendo La Familia, por si ahí se las paso.
Ah, me la has recomendado.
Está bastante inquietante. Y además acabo de terminar de leer Logia, que básicamente tratan de la misma organización. Entonces, claro, la pregunta que está detrás de esta organización, que básicamente es una organización basada en el cristianismo protestante, diríamos, ¿no? Que lo que busca es influenciar a los líderes políticos. La pregunta que está ahí es, bueno, ¿cuál es el lugar que tiene el cristianismo con la política?
Sí.
Y por ahí uno de los entrevistados del documental dice, bueno, Jesús no se fue a Roma, Jesús no se vinculaba con los poderosos. O sea, cuando a él lo toman preso, él dice, mi reino no es de este mundo.
Claro.
Pero estaba muy en el mundo, mucho más de lo que están las iglesias hoy día. Entonces, esa tensión me parece que Cardenal la resuelve súper bien, porque está hablando todo el tiempo de la trascendencia, está hablando todo el tiempo de cómo lo humano está necesitado de lo divino y cómo esa necesidad, ese llanto nos cruza constantemente. Y eso es muy importante leer.
Está tan metido que el año 83, 84, cuando va Juan Pablo II a Nicaragua. Él está de rodillas en la pista del aeropuerto para recibirlo. Y Juan Pablo II lo
humilla.
Lo humilla, lo maltrata.
Le grita y lo apunta con el dedo y apunta, el resto dice, cardenal de rodillas.
De rodilla, claro. Y sigue de rodillas y le dice, ¿y cómo que está defendiendo pensamientos apócrifos, apóstatas?
La teología de la liberación, básicamente.
Bueno, Ernesto Cardenal es el símbolo de la persecución del papado de Juan Pablo II a la teología de la liberación. No nos olvidemos que una de las primeras cosas que hace el Papa Francisco cuando asume, porque el cardenal estuvo suspendido como sacerdote décadas.
Sí, pues más de 30 años. Juan Pablo II,
Le suspendió la... Y Francisco lo restituye.
Lo restituyó ahora en una cama de enfermo en un hospital hace meses.
Sí.
No, increíble. Bueno, yo quería leer cuatro epigramas. A mí realmente...
Ahora, votemos. ¿Juan Pablo II o Ernesto Cardenal? Elija. Fernando.
No sé.
No es necesario.
No hay donde ver.
No sé, claro. Mensajero de la paz.
La institución del papado se muere con alguien como Ernesto Cardenal.
No, claro.
No funciona. Sí,
tiene que morir. Bueno, yo quería leer cuatro. Realmente a mí lo que más me gusta, sin decir que lo otro no sea bueno, solo de epigrama. Me gusta mucho. Entonces yo quería leer cuatro que son cortitos. Somoza desbeliza la estatua de Somoza en el Estadio Somoza. No es que yo crea que el pueblo me erigió esta estatua porque yo sé mejor que vosotros que la ordené yo mismo, ni tampoco que pretenda pasar con ella a la posteridad porque yo sé que el pueblo la derribará un día, ni que haya querido erigirme a mí mismo en vida el monumento que muerto no me erigiréis vosotros, sino que erigí esta estatua porque sé que la odiáis. Luego, lo que podría ser un contraste. Pero en la noche, vos... tu arroz y frijoles fritos, con una cuajada fresca y una tortilla caliente o un plátano asado, los comes sin guardaespaldas, y tu jícara de tiste no la prueba primero un ayudante, y después tocas, si querés, con tu guitarra una canción ranchera, y no dormís rodeado de reflectores y alambradas y torreones, ¿no? Luego, esto otro también, que tiene que ver con estos poemas. En Costa Rica cantan los carreteros, caminan con mandolinas en los caminos y las carretas van pintadas como lapas y los bueyes van con cintas de colores y campanitas y flores en los cuernos. Cuando es el corte del café en Costa Rica y las carretas van cargadas de café y hay bandas en las plazas de los pueblos y en San José los balcones y ventanas están llenos de muchachas y de flores y las muchachas dan vueltas en el parque y el presidente camina a pie en San José. ¿No? Eso. Y por último, quería leer también, entonces ese es un presidente que está, bueno, querido, y epitafio por Joaquín Pasos.
Ah.
O si quiere lo lee usted mejor. Por favor, léalo usted. Léalo usted.
Joaquín Pasos era un poeta, sí. Aquí pasaba a pie por estas calles sin empleo ni puesto y sin un peso. Solo poetas, putas y picados conocieron sus versos. Nunca estuvo en el extranjero, estuvo preso. Ahora está muerto. No tiene ningún monumento. Pero recordadle cuando tengáis puentes de concreto, grandes turbinas, tractores, plateados graneros, buenos gobiernos, porque él purificó en sus poemas el lenguaje de su pueblo, en el que un día se escribirán los tratados de comercio, la constitución, las cartas de amor y los decretos. Hay una musicalización de Joan Manuel Serrat para este poema que es muy bonita. Sí, epitafio para Joaquín Pasos.
Extraordinario. Hermoso.
Sí. ¿Me toca? Ya.
Todo el programa te toca, Patricio López. Juega.
No. Juega. Bueno, toda esta primera parte y también la parte de los salmos es una parte muy comprometida políticamente. Y es imposible no vincular a Cardenal con la lucha contra la dictadura de Somoza y con la revolución sandinista. Fue ministro de Cultura del gobierno sandinista luego del triunfo de la revolución. Y luego se convirtió en un disidente. De hecho, hoy día Ernesto Cardenal se declara perseguido del gobierno de Daniel Ortega, del cual décadas atrás él fue parte. Sí. Bueno, y probablemente la gran canción de amor de la revolución sandinista es una que se llama No Pasarán, que es de Carlos Mejía Godoy, que es el cantor de la revolución sandinista, y que dice en su estribillo: aquí están los cachorros de Sandino, no pasarán, los venceremos, amor, no pasarán. Si mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasarán. Entre esta canción es hermosísima, una canción a medio camino entre el amor y la lucha social.
Ajá. O el amor en la lucha social.
Claro, porque dice: vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas. O sea, no pasarán, Carlos no pasarán. Mejía Godoy.
¡Luchamos para vencer! Vendrá la guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro
en las faldas de la paz.
Aquí están los cachorros de Sandino.
¡Pero! ¡No! Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro,
¡que llega!
No pasará.
¡Aguante, compañeros!
No pasará. Los venceremos, amor, no pasará. Si mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará.
Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer!
Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará.
¡Esos puños!
No pasará. Los venceremos, amor, no pasará. Si mañana que rompa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará.
El lugar armonía. Él iba despacio porque llegaba demasiado temprano, y ella iba a prisa porque llegaba tarde. Él iba por una carretera y ella por otra, y los dos autos chocaron en la intersección de las dos carreteras, el lugar llamado Armonía. El policía dijo que las probabilidades de accidente habían sido una en un millón, porque las dos carreteras eran muy anchas en ese sitio, y los conductores de los dos vehículos debieron haberse visto venir perfectamente, a no ser que los dos hubieran ido distraídos pensando en el lugar a donde cada uno se dirigía. Pero el policía no sabía que él y ella se habían dado cita y que los dos autos que chocaron se dirigían al mismo lugar. La casualidad fue mucho mayor que como creía el policía. No una en un millón ni una en un billón, sino una en un infinito de probabilidades. O bien no había casualidad ni había probabilidades, y lo sucedido no podía haber sido de otro modo. Él y ella se habían dado cita y llevaban sus relojes sincronizados y fueron demasiado puntuales a la cita. Eso es todo.
Eso. Como crónica de diario. Sí, crónica periodística y poema.
Y uno que no cree en el amor.
No, sacerdote, poeta y revolucionario.
Bueno, yo quiero leer uno que tenemos que leer porque es tal vez lo que todo el mundo maneja y está en el ambiente.
Claro, pues si no lo lees, van a decir que...
Van a quemarlo todo.
Claro, es como, ¿cómo? Pero faltó el...
Pero todavía no terminamos igual, Omar. Hay espacio.
No cantó el unicornio. ¿Eh? No,
claro, eso mismo.
Satisfaction.
No sé, o si no, lo dejamos como...
No, dale,
como
que ya no. Estoy listo. Lánzate.
Bueno, este que seguramente incluso muchos de los que están escuchando lo han dicho a alguien, ¿no? Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo.
Eso es despechado con elegancia igual.
Despechado con elegancia. Me contaron que estabas enamorada de otro y entonces me fui a mi cuarto y escribí este artículo contra el gobierno por el que estoy preso.
Oye, yo quiero hacerle un espacito, un huequito, ¿sí? Para los salmos. No hemos leído ninguno.
Vamos con los salmos.
Salmo 1, bienaventurado el hombre. Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido, ni asiste a sus mitines, ni se sienta en la mesa con los gánsters, ni con los generales en el consejo de guerra. Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano, ni delata a su compañero de colegio. Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios comerciales, ni escucha sus radios, ni cree en sus eslogans. Será como un árbol plantado junto a una fuente.
¡Bien!
Y el 5, lo voy a leer al tiro, de sí. Corrido.
Dele.
Escucha mi protesta. Escucha mis palabras, oh Señor, oye mis gemidos, escucha mi protesta, porque no eres tú un Dios amigo de los dictadores, ni partidario de su política, ni te influencia la propaganda, ni estás en sociedad con el gánster. No existe sinceridad en sus discursos ni en sus declaraciones de prensa. Hablan de paz en sus discursos mientras aumentan su producción de guerra. Hablan de paz en las conferencias de paz y en secreto se preparan para la guerra. Sus radios mentirosas rugen toda la noche. Sus escritorios están llenos de planes criminales y expedientes siniestros, pero tú me salvarás de sus planes. Hablan con la boca de las ametralladoras, sus lenguas relucientes son las bayonetas. Castígalos, oh Dios. Malogra su política, confunde sus memorándums, impide sus programas. A la hora de la sirena de alarma, tú estarás conmigo. Tú serás mi refugio el día de la bomba. Al que no cree en la mentira de sus anuncios comerciales, ni en sus campañas publicitarias, ni en sus campañas políticas, tú lo bendices. Lo rodeas con tu amor, como con tanques blindados. Hermosísimo.
Hermoso.
O sea, así a uno le dan ganas de creer en Dios. ¿No? ¿En
sí,
serio?
Sí. Sí.
O sea, es la... No, es que ¿sabes lo que pasa? Sí. Es la reposición de un Dios que no es contemplativo, ¿no? O sea,
claro,
de un Dios que se implica en este mundo en favor del bien.
Eso, de los débiles.
Bueno, pero los salmos son eso.
Sí, sí.
Y los proverbios y el Eclesiastés, los libros poéticos de la Biblia son...
Estar con el débil, con el desvalido, no con el poderoso.
Efectivamente.
Qué no fuerte, con el
qué fuerte como los 2000 años de iglesia un poco como que nos han distanciado de el texto. Uh-huh. Sí. Ni siquiera de la fe, del texto derechamente.
Bueno, una de las razones que aparecieron en el expediente de Cardenal es que se consideró improcedente esta lectura, esta relectura de los salmos, porque lo que no hemos dicho es que estos no son inventos, o sea, son reescrituras de los salmos que ya existen.
Tal cual. Cada uno de esos salmos es muy parecido al salmo original.
Exactamente. No los tengo a mano, pero podríamos leer el salmo 5 original y sería bastante parecido.
Muy parecido, sí, claro.
¿Quieres que leamos el salmo 5 original?
Ya, pues.
Sí.
Te lo busco para que quede más claro lo que estabas diciendo.
Perfecto.
Pero sí.
Me parece muy bien.
¿No confías en mis clases de teología?
No, no, sí confiamos completamente.
Yo confío.
Se llama Plegaria pidiendo protección.
Mira, eso. ¿Viste? Lo mismo. Ya. Dale.
Espérate. Porque dice para el director del coro y la flauta. Dice, escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz y de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, en la mal no moral contigo. Los que se enlazan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen inequidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino. Porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son tus entrañas. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Pero alégrense todos los que en ti se refugian. Para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo. Como con un escudo lo rodeas de tu favor.
Claro, y él dice, claro, tú me proteges como con tanques, como con tanques blindados. ¿No?
Pero no se va muy lejos, o sea, no, eso creo que es importante, explicitar. Y de nuevo, claro, probablemente a la iglesia que administra le viene bien esta idea del salmista bucólico.
Sí.
Y enajenado de la contingencia, pero los salmos se escribieron en el momento en que Israel se estaba formando, entonces digamos que fue un periodo de bastante belicosidad. Claro. Tiene sentido.
Claro, claro. Y tenían que ver con algo que estaba ocurriendo en el momento
y David,
con amenazas
uno
reales.
De los salmistas fue claro. Rey guerrero, entre otras cosas.
Bueno, yo solo voy a leer un epigrama que lamentablemente algunas veces... puede tener que ver con la gente que trabaja. Tú has trabajado 20 años para reunir 20 millones de pesos, pero nosotros daríamos 20 millones de pesos para no trabajar como tú has trabajado. Así que ojalá podamos estar en el amor con la confianza de que no nos va a faltar el alimento ni la protección y no querer estar asegurados contra todo. Que eso es lo que muchas veces pasa, que estamos detrás de algo postergando las cosas más importantes.
¿Qué es lo que vamos a escuchar?
La amistad, el amor.
Vamos a escuchar a Susana Baca. A propósito de hay un grupo de poesía precolombina, diríamos, un poco. Así como en que exalta entusiastamente la belleza de la vida preespañola en Centroamérica. Con mucho detalle y con mucha belleza, sin caer en la postal, ¿no? Habla de cómo estaba organizado ese mundo antes de la lógica... del imperio, ¿no?
Sí.
Así que a propósito de la exaltación de esas otras bellezas, de esas otras maneras, escuchamos Caras Lindas.
Bien. Oh.
Cada beso es conmovedora. su colorido. Somos betún amable de clara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía. Las caras lindas de mi gente negra. Las caras lindas de mi gente negra. Somos la melaza que ríe. Somos la melaza que llora. Somos la melaza. Las caras lindas de mi gente negra tienen su ritmo, tienen melodía. Las caras lindas de mi gente negra. Las caras lindas de mi gente negra.
Duro es, pero no me quejo del amor incorporal que me tocó en suerte, me quería solo para vos y ya más solo no puede ser. Voy a agregar otro. Le dijeron a Yoconda Belli en aquel bar que ella podría entrenarme en erotismo y dijo que me podría entrenar bastante. Yo callé. Hoy pensé que hay un erotismo sin los sentidos para muy pocos en el que soy experto. Bueno, esta es la parte ya más noventera, ¿no?, de la obra de Ernesto Cardenal, donde se sumerge en... bueno, esto es poesía mística, ¿no? Es en el erotismo inmaterial. De hecho, aquí ya él se entronca en lo que hemos leído antes de Santa Teresa, sí, del Cantar de los Cantares, y en donde, bueno... Será infinito el que yo amo, pero sin sentirlo de infinitos amores, con amantes infinitos, si no mi amado es mío solamente. Infinito es, pero infinitamente mío. En lo referente al amor, Dios no es uno. Hay infinitos amados, uno para cada uno, yo lo sé. Yo tengo el mío, yo lo conozco, y él infinitamente me conoce.
Sí. ¿Sí?
Lean Ernesto Cardenal, cuando tengan crisis de fe, o crisis de lucha política, o crisis de amor. Es un lugar trascendente para volver a creer.
Es cierto. Yo voy a decir algo súper cursi, ¿eh? Hay algunas personas, diga, que uno nunca ha conocido personalmente que han hecho mucho por ti.
Sí.
A mí me ha pasado eso con Cardenal. O sea,
¿Cuántos creo, amores? Creo. ¿Cuántos amores, Patricio?
No estoy hablando de esas cosas.
No estamos hablando pedestres. De cuando muestras el libro de poesía. No.
Este es el libro de poesía. Claro.
Que lo lleva ahí sí. En el brazo.
No, pero ahora yo ando trayendo cuatro, ¿no? ¿Qué andas trayendo? Mira, dos de Cardenal, uno es Rapal y otro de Catulo y Marcial. Claro.
Cosas de poesía, nada más.
Una cosa light. Oye, antes de irnos, recuerden, Clepsidra tiene fe en el tiempo.
Sí.
Y tiene a Cardenal, por supuesto, en varias versiones distintas, incluyendo este hermoso libro que es muy sencillo y es una súper buena entrada.
Hay otras librerías donde usted puede encontrar a Cardemil.
Claro.
En este puede encontrar a Cardenal.
No. ¿Y, claro, ¿y dónde está? Cardemil tiene este de los refranes chilenos.
¡No! A ver tú, que no está en Clepsidra. No. José Pedro Alessandri 94 y clepsidra.cl para que puedan buscar aquello que encuentran.
Buscar, comprar.
Buscar aquello que encuentran y preguntar también por aquellos libros que sueñan.
Sí, lean a Cardenal, es cierto. Sí. Y si pueden... vayan un poquito más allá de los epigramas, que en todo caso son igual de maravillosos.
Sí.
Oye, pásenlo bien, cuídense.
Un abrazo.
Oye, antes de que termine, esto que salga al aire, ¿no? ¿Ustedes creen que este sábado en la noche alguien está escuchando este programa?
Sí, yo creo que sí, que hay gente que se está recuperando desde el miércoles.
No sé.
Esta hora está haciendo un retiro espiritual con nosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.